No te conocen ni en tu casa.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todos los que nos escuchan una semana más en el programa No te conocen ni en tu casa? De nuevo con nuestro amigazo Nacho Vera. ¿Cómo estás, Nacho?
Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que todo bien. Para estar encerrado en casa, la verdad es que estoy bastante contento.
Sí, pero tú tienes unos gatitos ahí, tío, que te ayudan en tu vida.
Sí, la verdad es que el amor de gato hace la diferencia. Uno se siente mucho más feliz cuando tiene gatitos. Hay que entenderlos también, no todo el mundo entiende a los gatos.
Sí, tío, tú eres un cat lover. Yo en ese sentido me considero un poquito más dog lover, tío. Yo los gatos no son tanto lo mío. Es que son muy hijos de puta, Nacho, tío, porque te buscan cuando quieren cariño, pero cuando no les importa una mierda. O cuando quieren comer o cosas así, tío. Los perros son más fieles. Si le dice un perro salta, el perro salta, tío. Así
eso,
que
eso
yo lo siento.
No te lo puedo discutir. Tienes razón en eso.
Gracias. Bueno, sin más dilación, tal y como hemos seguido la tónica del programa en capítulos anteriores, el programa trata de traer gente premium de la industria de la música. En verdad, gente que no conoce a nadie. La semana pasada trajimos a José, fue un éxito. Esta semana queremos seguir con la tendencia ascendente y hemos traído a un músico de Miami, no, un músico chileno, que se llama Felipe Salinas. Con nosotros, don Felipe. Buenas tardes, Felipe.
Buenas, ¿qué tal? De mi mami, yo creo que sería.
De tu mami, claro. Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
Tranquilo. Ha sido un tiempo provechoso en aclarar la cabeza, pero de mucho trabajo. Sabrán que trabajo en telecomunicaciones, así que nos ha tocado estar ahí dándole duro. Y claro, acostumbrándonos un poco a que más gente se sumó al teletrabajo. Nosotros llevábamos ya de octubre en mi trabajo haciendo este del teletrabajo. Entonces, ahora ha costado un poco sincronizar esos tiempos y que se respeten los descansos.
Claro. Tú, Felipe, por lo que me contabas, tratas de hacer un tándem entre tu vida personal y la música, ¿no? La música para ti es como una pieza clave en tu vida diaria. ¿Cómo lo estás haciendo en este periodo de cuarentena? ¿Se te dan los tiempos para agarrar tus instrumentos o no?
De hecho, me monté la sala de ensayo y es donde estoy ahora tomando el podcast con ustedes y trabajo acá mismo. Entonces, en las reuniones que son aburridas, pongo mute y agarro la guitarra o agarro el piano, okay, o todo. Entonces, estoy rodeado de bellos instrumentos.
Entonces, muy bien. ¿No te obligan a tener la cámara encendida en las reuniones? Me imagino.
De hecho, no. Ahora me di cuenta, antes que nos pusimos un poco de acuerdo para conocernos las caras, que la tengo mal. No es necesario la cámara.
Está bien, así uno puede ir a las reuniones de trabajo en pijama.
Sí, es que en realidad lo que importa más es compartir ahí el Excel.
Felipe, sin censura. Este programa no podrá ser emitido en tu empleador.
Yo creo que piensan que soy blanco y un poco verde y como una celda, una cosa así.
El rey de la tabla dinámica.
Bueno, Felipe, cuéntanos un poquito, porque tú te podrías considerar como músico, ¿verdad? Podríamos llamarte músico.
Sí, sí. O sea, es lo que ocupa mi corazón, pues. Ahí está. Ahí está mi pasión.
Ya.
Y ha sido difícil manejar esto. O sea, porque en general la opción que tomé fue irme por la ingeniería. En su momento estaba estudiando en la universidad, iba en cuarto año y me salí para entrar a música. De hecho, me salí, perdí las becas y fui a dar el examen para ser músico y no quedé.
Después, no me digas.
No quedé. Pero luego, como a los 15 años después, mi papá me comentó que él había intervenido porque el director de la Escuela de Música de la Universidad Católica, mi abuelo había sido quien le había dado pensión en su primer año de estudio. Entonces mi papá fue y se conocían de chico y Le explicó la situación y mi papá, y desesperado, que yo ya iba en cuarto año, que cómo iba a dejar botado la ingeniería, que en el fondo conversara conmigo y me tratara de convencer de que podía llevar un camino paralelo, que finalmente fue un poco forzado porque no quedé, pues. No me permitieron hacer el cambio interno y en realidad me da una soberana paja dar la prueba de aptitud ya con veintitantos años, así que no lo hice. Y lo que sí me prometí era que a mí mismo, que no iba a dejar la música. Entonces, eso me hizo como sopesar las cosas. Nunca me importó mucho cuando estudié ingeniería como dedicarle el tiempo como más allá de lo necesario. Siempre estuve en banda, siempre estuve preocupado de hacer canciones de mi grupo de esa época y era lo que venía haciendo desde los 14 o 13 años. Entonces, en realidad, fue como una decisión más consciente. Y yo creo que la decidí cuando me salí y me vi sin ningún camino. Y ese camino fue no quedar en la universidad. Entonces,
O sea, básicamente, Felipe, para que el público te entienda, o sea, tú tenías, en algún momento decidiste ser músico, ahora nos contarás un poquito de dónde sacaste esa idea, a qué edad empezaste a dar tus primeros pinitos en la música, pero cosas de la vida, no lograste quedar o entrar en la carrera de música y decidiste tirar por la tangente y meterte
No,
ingeniería.
no, 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 no. Yo ya
Pum.
estaba en cuarto año de ingeniería
Ok,
y me dio por
alguien movió los
salirme.
hilos para que él no pudiese estudiar música.
Sí.
Chan, chan, chan.
Y después mi
Oh,
papá como
increíble.
hace como 15 años después me contó. Y me contó
No me
cuando,
digas.
claro, se dio que pudimos comprar una casa con mi señora, con Fernanda. Y ahí me dijo, oye, yo estoy orgulloso de lo que conseguiste, pero te tengo que confesar. Y fue
Igual
como...
llevaba esa cruz, hasta ese momento llevaba esa cruz en silencio. Yo creo que necesitaba
No, sí,
contártelo sí o sí.
él por dentro yo creo que le pesó.
Sí.
Pero yo creo que él se siente como contento como papá de que ayudó en eso. Pero creo
Ya.
que también ahí hay otro rollo. O sea, yo creo que les pasa a los que son primera generación de ir a la universidad, que los papás como que uno ya te empiezan a idolatrar y uno se aprovecha un poco de eso. Los primeros años de universidad, cuando ellos no ya tienen una carrera, como que tus papás es como que, ah, ya, pero... Es que él sabe más, que es más inteligente que yo, y los papás como que ya no te aconsejan mucho. Yo creo que mi papá está un poco en esa situación de no aconsejarme, entonces movió los hilos por detrás.
Ya, me imagino. ¿Cómo te sentiste tú, Felipe, cuando te soltó esa bomba ahí, de que había truncado un poquito tu carrera musical, entre comillas, académica, porque después has seguido, como tú bien has dicho, desarrollándola a tu manera y te ha ido bastante bien? ¿Pero qué sentiste tú en ese momento?
Es que yo ya llevaba, piensa que fue 15 años después, entonces yo ya llevaba una vida construida y ya con decisiones que finalmente las tomé solo. Porque yo podría haber hecho el ingreso dando la prueba de aptitud o la PSU. En ese momento era la primera PSU. Y no lo hice porque consideré que me iba a ir mejor como ingeniero músico que como músico ingeniero. No sé si esa
Ya.
dualidad
Sí,
es
sí.
distinta, se carga distinta la balanza. Y yo creo que como músico... No sé si yo no creo que seas tan talentoso y esto de entrar y salir o estar siempre en el filo me permite hacer solamente las cosas que me agradan hacer como músico. En cambio, si tuviese que de esto comer, quizás no haría lo que me gusta hacer, no sé, depende de muchos factores, así como también la ingeniería, pues no el más talentoso ingeniero es el más exitoso ingeniero, no sé si se entiende. Y yo me imagino que en la
Sí, se
música es
entiende
lo mismo.
perfectamente.
Entonces,
Claro.
eso.
Remontándonos un poquito en tu historia, Felipe, porque pusiste como el punto de inicio en cerca de la universidad y demás, pero ¿de dónde sacaste esa necesidad de expresarte a través de la música? ¿Alguien en tu familia te marcó, te influenció? ¿De dónde nació esa idea?
Yo tenía una parte de mi familia vive en Canadá y tengo un primo que tiene 2 años más que yo o un año más que yo, que es Andrés. Y él cuando vino a Chile, o sea, venían antes en los 90, yo compartía harto el verano con él. Y tocó que hicieron muchos
Okay.
viajes y él me mostraba música. Y claro, pues yo era pendejo, me mostró así, me acuerdo que llegó con los cassettes de Technotronic. O cosas de ese estilo. Y luego al otro año llegó distinto y me muestra Nirvana, Heart Shape Box, y que le gustaba Nirvana y los Rage Against the Machine. Y ahí me mostró esa música y a mí, pa, se me abrió. de saltar de la música de mi mamá, que era como típico rock, o sea, no rock, música romántica en español, y Juan, no sé, Juan Gabriel, y la típica música para hacer aseo en español, y acá tenemos harta influencia española, entonces, no sé, como que más allá de eso, muy poco. En mi familia, mi papá, mucho tiempo me dijo que le gustaba la música, pero yo no recuerdo que haya habido música. O sea, siempre hubo música de radio en mi casa. Siempre se hizo todo con radio. Mi mamá hacía aseo y estaba la radio prendida todo el día. Y ese es un tipo de música, pero no recuerdo que ellos hayan sido fanáticos de algo. Y después llegó mi primo, dejó estos cassettes, los escuchamos y con el tiempo los tuve que sacrificar. Pues no sé, un cassette de Technotronic que dejó, ahí debo haber grabado mis primeros demos. Con guitarra de palo, por ejemplo.
Claro, porque no hemos dicho todavía en el podcast, pero la guitarra es como tu primer instrumento. Si bien tú estás cultivando el aprendizaje de diferente tipo de instrumentación, pero la guitarra es como tu emblema, ¿no,
Sí,
Felipe?
de hecho he tenido como un. Yo nunca he sido un guitarrista muy, muy virtuoso. Siempre mi lugar fue más como con los efectos o con intentar tocar bien bases. Tampoco soy muy rítmico, pero tengo buenas ideas y me he rodeado de gente con las que he podido trabajar. Pero mi principal motivación dentro de la música misma nació por la letra, por las letras. O sea, yo tuve mi primera banda y le mostré un cuaderno de letras a alguien. Y no, si yo puedo cantar, mentira, no cantaba nada, pero yo lo que quería era que me metieran ahí y yo puedo ser segunda guitarra o bajo. Pero tengo letras y a mí siempre me
Claro.
interesó como eso. Y
¿Qué edad tenías? Perdón que te interrumpa, Felipe. ¿Qué edad tenías cuando entraste a esa primera banda?
primero medio, que eso será como 13, 12 años.
12,
Sí,
13
sí.
años.
Bien, bien
Siempre me
joven.
ha costado calcular eso, pero 12, 13 años, claro. Y me acuerdo que cuando me tuve que presentar en la enseñanza media o en el liceo, yo venía de un colegio que terminaba en octavo, me tenía que cambiar a un colegio más grande, de pasar de un colegio de, no sé, 200 personas a uno de 1.000. Entonces me senté así y dije, ah, a mí me gusta Pearl Jam, me gusta esta música, y se me siente un se da vuelta un compañero cuando me vuelvo a mi puesto y me dice, a mí también me gusta Pearl Jam. Oh. Y ese es el con el Sebastián que llevamos toda la vida tocando juntos y de hecho hoy día tocamos en una banda que se llama Jirafardeando y él es baterista y yo llegué ahí a reemplazar a un guitarrista y ahora me quedé como guitarrista y como músico parte de la banda y con él hemos hecho miles de proyectos, hemos estado involucrados y hemos sacado discos juntos y tenemos una relación así cercana y a la vez distante pero que ha permitido que tengamos una buena relación y nos queremos.
Es una
Eso
especie
es.
de hermano de armas.
Sí.
Suena como la típica historia que uno lee en Wikipedia de cómo empezaron algunos grupos, ¿no? O sea, todo empezó con una amistad y al final terminó siendo Pearl Jam, Nirvana o alguno de estos, ¿no?
O sea, cuando leo de esa
La
historia me
verdad que
parece que
fuiste.
eso es lo real, eso es la historia real. Todo lo
Así
demás,
es.
que las
Así
plucas y
es.
los. No creo que nadie se junte a los 13 o 12 años a hacer una banda si no es porque para ti tiene sentido y te emocionáis del que está al lado que también tiene lo mismo. Y pasábamos, no sé, escuchábamos un disco Nirvana o un disco de Pearl Jam y salió, me acuerdo, el Yelp en esa época y lo sacamos entero y ojalá tocarlo. Lo tocábamos como a la mierda. Pero pasábamos toda la tarde tocándolo y con guitarras de palo y nos tocó ver que nuestros padres entre medio nos regalan instrumentos eléctricos y tenemos una banda y empezamos a tocar y esos cariños y esas historias de precariedad son las que importan. Hoy día tengo las lucas para tener una buena guitarra y todo, pero en realidad si pudiese tener una tarde de volver a una tarde de estar con los chiquillos escuchando en un cassette sacando, oye, no, hace esto en el bajo, con una guitarra de palo y de repente vernos con instrumentos de verdad o en una sala de ensayo con una batería de verdad tocando y esa emoción es lo único que mantiene vivo esto. Lo demás es que me cuesta entender la emoción que pueda sentir alguien que hoy día hace unas bases en internet y canta encima. Yo me imagino que tiene que estar, pero para mí no entró por ahí. Entonces, lo
Claro.
entiendo. pero no lo puedo vivenciar.
Claro,
No.
finalmente es otra manera de entender la música. Para ti la música quizás sea algo mucho más parte de lo que tú eres. Quizás para esa gente la música es una manera, no sé, negocio, una manera de subsistir, de tener seguidores en Instagram, no sé. Al final son diferentes maneras de entender la
Siempre soy
música.
el negativo respecto a ese tema de cosas, ese tipo de cosas, como que tampoco me gusta aportar, para mí estar pendiente de si hay likes o no hay likes, o si le llega o no le llega a alguien, es como no, bueno, tampoco quiero vivir de eso. Entonces, eso es complicado también porque llega un momento en el que alguien es válido que quiera tener las lucas o que se paguen los gastos de
Yo
alguien.
creo que al final eso es lo que hace que la afición por la música sea genuina, el hecho de que no pretendas vivir de eso, sino que sea lo que haces porque te gusta hacerlo. Porque amas tocar tu guitarra y juntarte con la gente de tu banda y poder ensayar y ojalá que os salga alguna tocata algún día y disfrutar de tocar. Al final es eso.
Sí, hemos tocado en lados buenos, hemos tocado en la SCD, en la Sala Master, ha ido gente, está lleno. El año pasado me tocó tocar, no sé, entre 10.000 personas en La Serena. Yo pensé que me iba a dar miedo y en realidad lo único que recuerdo es mirar al Seba, que él contó un, dos, tres, cuatro, estamos, y de repente en un tema que yo no tengo que puntear en esa parte, me doy vuelta, lo veo y los dos moviendo la cabeza y es como, bueno, eso es.
Como que se
Después.
paraliza todo, ¿no?
No me
Al
queda nada,
final,
no recuerdo a quién le
sí.
tocamos ni las caras ni nada. No, nada, 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 nada. Solo me queda la
Qué
imagen de
increíble.
mi amigo
Tiene que
ahí
ser catártico ese
conmigo
momento.
y un cruce de miradas cuando, no
Pero
sé, me tocaba puntear y se me acercó el vocalista que el Ale me mira y me sonríe o me abraza y es como, bueno, eso es.
o sea, llegaste a alinear un grupo de personas que estáis sincronizados en el mismo punto. O sea, y eso yo creo que es lo que hace que sea tan especial lo vuestro, ¿no? Háblanos un poquito de ese grupo. ¿Qué tipo de música hacéis? ¿Cuáles son vuestras influencias? Cuéntanos un poquito.
Bueno, en Jirafa Ardiendo es una banda que está como del año 90 y tanto. Tienen 3, 4 discos editados. Tuvieron un lapso como de 10 años en los que pararon. Y en ese intertanto, yo participé en un par de proyectos con algunos de esos integrantes, que es como un círculo de gente con la que cuando llegué a Santiago, yo no soy de Santiago, soy de Quilpué, llegué acá a vivir. Y participé con uno de ellos que era un proyecto que se llamaba Población Parlante, con Roberto Stay, luego con Nico Moreno, que es el bajista de la banda, participamos, él era productor y baterista de una banda que se llama Cordero Lobo, a la cual llegué a tocar guitarra también, y después se me ocurrió armar mi proyecto con amigos, que era más el Felipe Larraín y otro amigo que es de la escuela que nos conocimos en Valparaíso, que es Rodrigo Zárate, y armamos un proyecto que se llama Orquesta Sinfónica de Asteroides, que sacamos un disco, y ahí se sumó el Alejandro Pino, que era el vocalista, el ex vocalista. Dale, no estaba cantando, no estaba haciendo nada, y había dejado un poco la música, y yo le dije, no, Ale, sabes que me encanta cómo cantáis, vamos a lograr. Y resulta que ahí sacamos el disco, empezamos a tocar, y cuando estábamos preparando un segundo, salió la vuelta de Jirafa. Entonces, en esa vuelta de Jirafa invitan a Sebastián, que está en el bajo, y lo invitan a reincorporarse porque el baterista original no se iba a reincorporar. No iba a seguir, o sea, hubo unos par de shows que hicieron en la Blondie, más unos par de shows en Concepción y un par de lados. Era una banda típica noventera, con influencias variadas, desde R.E.M., Radiohead, y que es una banda un poco ecléctica, que ha hecho cosas acústicas, cosas más rock, math rock en algunas cosas, en realidad bien libre. Y ahí pasa que Arturo, que es el guitarrista, uno de los que estaba en la última formación antes de parar, tiene un problema familiar y tiene que dejar la banda por un tiempo. Y como yo estaba ahí, me llaman a reemplazarlo. Y hicimos un par de shows, resulta que después Arturo vuelve y nos damos cuenta y decimos, ay, que aquí igual en la banda no sobra nadie, repartámonos, Felipe, tú tocas teclado en algunos temas, tú tocas la acústica acá, y al final nos dimos cuenta que al final es un tema más de amistad. Entonces, como llevamos tantos años haciendo cosas juntos, pues esto te estoy hablando de hace 10 años, un resumen,
Sí.
estamos los Puras caras conocidas. Entonces, en realidad estamos trabajando ahora unos temas nuevos. Esperábamos sacar como en diciembre un tema que lo grabamos y antes, después del estallido social, pero ahora cambió el foco. Después, antes tuvimos un lanzamiento, un tema que se llama que igual el estallido social también. Nos sentíamos un poco fuera de foco sacándolo y nada, un tema acústico que canta el bajista. Y ahora vamos a sacar unos temas nuevos. Me fui un poco por la tangente, pero es esa la
No, no, no,
historia.
pero súper súper interesante, Felipe, y sería muy agradable que cuando se publiquen esos temas me lo puedas contar para que en sucesivos podcasts podamos presentarlos y ponerlos, para que la gente os conozca no solamente en Chile, sino ahí en Demar, ¿no? En España,
En
que también tenemos
Murlamocia.
algunos oyentes, y claro,
De hecho, ya
en muchos
Chayanne nos
lugares.
tocó en España.
No me
Han
digas.
tocado en Francia, en París y tocaron también allá en España. Creo que en Madrid, Barcelona.
En su primera etapa, ¿no? Antes de
Antes
que
del
en los
primer
90.
corte, claro. Y el plan que
Ya.
tenemos es rearmar la banda, sacar un disco. Estamos trabajando por eso. Y la idea es irnos hacia poder hacer una gira por España, por volver a salir de Chile, que es una de las ideas que podamos tener una experiencia de
Qué
bueno.
bueno. Ojalá, ojalá
Genial.
vaya, vaya todo bien y se haga el plan adelante.
Sí.
Mira, sea como sea, yo creo que están todas las piezas correctas y al final es un tema de que lo hagáis. Y estoy seguro que con la convicción que planteas, seguro que algo bueno va a salir, Felipe. Permíteme hacer un punto y seguido a tu historia, si no te parece mal, y preguntarte, bueno, tú me decías que habías tocado en varias bandas. Hubo una de las conversaciones que hemos tenido antes del post, me decías que tú habías tocado una banda covers también de Smashing Pumpkins, habías tocado música de Smashing.
Sí, toqué en una banda tributo a Smashing
¿Sí?
Pumpkins por un tiempo, claro, y cantaba muy igual, y de hecho tuvimos las felicitaciones de Billy Corgan directamente.
No me digas.
Nos contactó por Facebook así como y nos nombró así como, ¡uy, qué bueno lo que están haciendo en Chile esta gente que agarra la guitarra y toca estos temas! Nosotros igual tocábamos bien, el baterista era muy bueno y el vocalista tenía una voz igual. Entonces
La batería es más y es súper
el
compleja.
Jano es un seco, sí.
Sí.
Sí, no, yo quedé sorprendido.
Wow.
Si tocábamos Everlasting Gates y temas complicados. Yo no sé,
Qué
ahí
bien.
volvería a tocar, pero también hay que dejar testimonio de algo más propio. Entonces, va por este camino.
Claro.
También toqué en una
Claro.
banda en algún momento un tributo, uno de los dos tributos oficiales que hay a Radiohead. Estuve ahí tocando un tiempo
Sí, hay un tributo que está como en Talca, está como al sur, ¿verdad? No recuerdo el nombre que
Han ido a
tienen,
tocar hartas
pero.
veces a Talca, van seguido, pero son de acá,
Sí.
y estuve en Santiago,
Ah, son de
sí,
acá.
y muy buena onda con ellos, o sea, toqué un tiempo y después fue cuando me fui a hacer orquesta sinfónica. En realidad yo lo que pensaba era como, voy a tocar con estos que cachan Radiohead, y pensando en que podíamos tener un clic más rápido para hacer canciones propias, y ellos habían intentado hacer canciones, pero en realidad venían de escuelas muy distintas y no cuajaban solo para tocar temas de Radiohead, en realidad. Entonces yo ahí fue como, pucha, yo voy a estar un ratito, pero y después llegó otro a reemplazar y hacer las de Greenwood, que me tocaba hacerlo a mí. Era harto trabajo
Ya.
sacar los sonidos de Radiohead, no, no era simple. Sobre todo porque en los últimos discos ya eran como formas más distintas de tocar guitarra, eran otros tipos de acercamiento, entonces entre dedicarle tanto tiempo a eso y dedicarle tiempo a componer, me fui a armar
Sí.
un proyecto con las orquestas sinfónicas de Asteroides.
Bueno, pero te sirvió también para aprender técnicamente a usar pedaleras de efectos y mezcladores y que es un bagaje que te ha servido después en el futuro. O sea, como aprendizaje, yo creo que pasar por esa banda te vino bien, ¿o no, Felipe?
Sí, todo bien. O sea, de todo uno aprende, pues sí, al final en la música hay que copiar y copiando uno se va encontrando a sí mismo. Yo lo entendí con el tiempo, de hecho hay muchas bandas que me gustan y que nunca saqué las canciones, como que las respetaba mucho como guitarrista y tenía una postura súper tonta de no me quería contaminar, pero a la vez me restringí mucho tiempo de aprenderme canciones de otras personas. Y ahora con el tiempo, con un poco más de técnica y cachando el rollo, también tomé clases, estoy tomando clases que ahora las tengo congeladas, porque tengo una hija de 6 meses, y Eloísa se llama, que nació en el medio del estallido social. Y ahora estamos en cuarentena, así que me ha tocado estar estos 6 meses con ella en la casa. Y en realidad estudiar y tener el corazón de músico, de aprender, hay algo que la gente que estudia, que yo creo que le pasa a todos los que estudian música, que hay una culpa que uno siente todo el día de no estar avanzando, de no estar del tiempo libre que tenga, no dedicarle a estudiar y profundizar en el instrumento. Y eso no me pasa con la ingeniería. Y yo creo que ahí por eso ahí descubrí dónde está mi corazón. Y eso cuando te sometí a tomar clases, que tengo un profe de guitarra y una escuela a la que asisto, sentía esa angustia. Y ahora pensé que la iba a tener al cortar por dedicarme a mi hija y no ha sido así. De hecho, he descansado mucho mentalmente y he podido el tiempo que tengo disfrutar y sacar canciones. He estado sacando canciones de cosas que he escuchado hace 15 años o 20 años atrás. Y ahora tengo los pedales y los efectos para tocarlo así y estoy disfrutando esos tiempos libres, sin presión, sin esa angustia de no avanzar.
Qué bueno.
Así es, ¿eh? Yo creo que es un momento que tienes que disfrutar, que los primeros meses del crecimiento de tu niña, y después ya retomarás con calma esa parte del
A mí me decís
aprendizaje. Nacho, perdón,
que igual, bueno,
adelante.
o sea, como lo que comentabas de que al final el músico le quiere dedicar mucho tiempo a conocer su instrumento y a profundizar en su instrumento como parafraseándote. Pero supongo que también la parte de escuchar música y escuchar otros grupos, escuchar cosas que te gustan para, no sé, inspirarte y para conocer cosas nuevas, nuevos sonidos. Al final también es una parte súper importante de la parte de saber música, ¿no? No solamente la parte teórica, qué puedo yo lograr con mi instrumento, sino conocer qué están haciendo los demás, que al final, bueno, también viene un poco por el tema de las bandas tributo y todo esto. Al final todo, ¿no? Como tú también decías, todo nos deja algo. Y siguiendo con esto, quizá sería buen momento para que nos hablases un poco de las canciones que nos querías presentar hoy como, bueno, como parte de tu bagaje musical. Por ejemplo, una de las canciones de la que te gustaría hablar era El baile y el salón de Café Tacuba. ¿Qué significa esta canción para ti? Porque igual tiene un mensaje bastante significativo, sobre todo en el momento en el que se publicó esta canción. ¿Qué te deja esta canción a ti? ¿Por qué querías presentárnosla?
Para mí tiene que ver con la libertad y el amor a la vida de compartir con otra persona. Y eso ha sido mi camino en la música todo el tiempo. Por algo no he publicado cosas solo porque para mí la música tiene sentido con los demás. Y hay una parte de estudio y personal que trabajo y toco guitarra y que me gusta y me relaja. Pero la música tiene sentido con los demás. Y el bailar siempre me ha costado, no sé, la salsa o todas esas cosas, me ha costado aprenderlas porque son cosas súper estructuradas.
A todos.
Entonces, en cambio, para mí, ir a una pista de baile y bailar y como yo quiera y libre, es la de las cosas que más me llenan. Y esta canción tiene un poco que ver con ese sentido de la libertad. Y tiene que ver también con la que yo me he imaginado que es la canción que, si llegamos a casarnos con Fernanda, es la canción de la que me enamoré de ella. Aunque no la escuchamos juntos, pero la hemos disfrutado muchas veces en estos años juntos, esa canción.
Qué bien.
Y eso es para mí. Es muy simple.
Súper significativa entonces. Sí. Pues entonces, que no se diga más. Pongámosla para que todos los podcast oyentes disfruten de la maravillosa canción de El baile y el salón de Café Tacuba. Adelante.
Me gusta que la gente, o sea, que la gente nos presente las canciones que le dicen algo, porque a mí también me sirve porque a mí, al final, algo que me gusta de la música es que puede, o sea, investigar sobre la canción, sobre la música, sobre el artista. Y cuando alguien viene y nos dice, mira, esta canción significa algo para mí, y te metes, escuchas, o sea, buscas, investigas un poco sobre lo que habla la canción y tal, encuentro que es algo que le da un aliciente a la música que realmente merece la pena dedicarle tiempo, porque al final cuando entiendes un poco el contexto de la canción, como que realmente cobra sentido la canción. Y eso es lo bueno de tener gustos personales al final.
Bueno, es que el buen arte se completa con el observador.
Con la interpretación.
Ah, la frase del día, la frase de...
Es que
Bien,
es
bien.
cierto.
La verdad que sí.
Y sí, y bueno, también para conocerte un poco más, queremos hacerte un cuestionario sobre, no sé, el tipo de música que sueles escuchar en determinadas situaciones en tu vida. También para, no sé, para ver cuáles son un poco tus horizontes musicales. Entonces, por ejemplo, para hacer la limpieza en casa, para hacer aseo en casa, ¿qué te gusta escuchar?
Voy a hablar acá de una banda chilena que fue importante, los Father Mockers. Cuando llegué a Santiago, los pude ver muchas veces en vivo y fueron las primeras tocatas las que fui acá en Santiago. Yo pertenecía como a un círculo más o menos de músicos de Valparaíso y cuando llegué acá quedé un poco huérfano y ahí estaba el tema este 2022 del disco El Justo y Necesario, que es del 2008, que creo que es de los mejores discos que se ha hecho en Chile desde el indie. Y recomendadísimo para todo el mundo que quiera escuchar lo que pasaba hace 10 años en Chile. Y los Father Mocker eran grandes. Y buenísimos,
Qué
buenísimos.
bien. Buen punto. Lo escucharemos.
Y ese tema, ¿por qué? Porque ese tema es. Están los tres que en los 90 yo creo que hicieron este. ¿Cómo se llama? El tema de amor de los tres. Ese. Cuando por fin.
Ni idea.
No recuerdo el nombre de la canción, pero
Seguro que la
bueno,
hemos escuchado.
el clásico tema de amor, y yo creo que el 2010.
El amor violento, ¿no? La
El amor
de
violento.
cuando te vi, no sé qué, sí sé cuál es.
Ya.
Gastaré toda mi vida.
Ya, ese tema, 2022, está al mismo nivel para el 2010. Lo que pasa es que tiene una ejecución distinta, no está grabado distinto porque la música había cambiado, la industria ahí estaba en el suelo. Y esta canción tiene todo lo kitsch. Tuvo una historia de amor y es increíble. Y tiene un guiño a Juan Antonio Labra. Los que sean kitsch van a cachar.
Bueno, investigaremos al respecto. ¿Qué canción te gustaría que sonase durante el fin del mundo, si es que se produjese los próximos días?
La poderosa muerte de los Jaivas.
Wow, temazo. Qué temazo.
El soundtrack que tiene su canal de YouTube, que es español, que es buenísimo ese canal de análisis de música, ante este tema se rindió y solamente se dedicó a opinar como opinamos nosotros y dejó de el análisis de lado y dijo, mira ya, esto aquí pasa esto. Uf. Es primera vez que lo
Se
veo, lo veo con
flipó,
prueba.
como decimos en España, ¿no?
Sí. Y ese tema
Sí.
es importantísimo, sobre todo en las letras. Yo he pensado harto de respecto a las canciones, como mi acercamiento con la música tiene que ver primero con la letra. Acá este disco fue hecho en base a unos poemas de El Canto General, creo, de Neruda. Neruda, yo no tenía ninguna conexión con él, pero empecé a cachar esto y es grandísimo Neruda en su obra, quizás como persona es cuestionable respecto a que el buen está acusado de violación. Le descubrieron así, no está tanto, o sea, está documentado, pero no está como claro, pero
Probado,
probable.
sí, como Michael Jackson.
Sí, pero si fuera así, pésimo. Pero Neruda fue uno de los primeros poetas que puso primero el mundo indígena y lo pone como centro de la obra. Y eso en Latinoamérica para nosotros es importante.
Permíteme una acotación respecto a esta canción. Mira, yo la descubrí, me la presentó mi señora, que yo desconocía los Jaivas, ¿vale? Y justamente la primera vez que escuché esta canción fue en un vídeo que grabaron en Machu Picchu, que subieron todos los Jaivas, se vistieron un poquito con los atuendos tradicionales, entre comillas, de altiplánicos o algo así. Y el concierto está completamente grabado arriba, en el Machu Picchu. Creo que ni siquiera Pink Floyd, que también son de la época y el estilo, digamos, no, digamos que es similar en algunas cosas, trataron de hacerlo y no pudieron. Y solamente los Jaivas tuvieron el permiso de hacer algo así por su respeto hacia los indígenas, en sus letras y en su historia personal. Así que yo lo recomiendo mucho que lo vean en YouTube. Está genial ese vídeo.
Sí, yo hay una frase de que me emociona mucho y que es parte de los poemas ahí. Los poemas están un poco arreglados, o sea, las letras del disco están sacadas del poema, pero no es literal. O sea, hay como arreglos musicales que finalmente lo hacen calzar. Y hay otras cosas que están calzadas a la pata. Y hay una parte que dice, cuando la mano de color de arcilla se convirtió en arcilla.
Sí.
Y eso es lo que somos y vamos a seguir siendo y ahí estamos. Entonces, esa frase para mí es muy decidora. Y cuando fui a Machu Picchu, obviamente que escuché este disco y también escuché El Silencio y lo que había ahí. Y estaba en la he tenido la suerte de conocer la muralla china y otras cosas alrededor del mundo. Y creo que Machu Picchu es lo que más me ha sobrecogido hasta el día de hoy. Y pude seguir al Huayna.
Yo, sin embargo, no tuve tu suerte, Felipe, tío, porque cuando estuve en Machu Picchu de visita, disfrutar el silencio no pude, porque estaba lleno de gente, de chinos ahí echando fotos, tío, y no tuve un espacio de soledad en ningún momento, macho. Sí.
Bueno,
Nacho, adelante.
Bueno, sí, la verdad es que en Chile hace falta todavía. No sé, bueno, yo hablo de Chile porque al final es un poco lo que más conozco, pero creo que todavía falta un poco de reconocimiento de las raíces. Quizá institucionalmente queda mucho que hacer en ese sentido, porque yo creo que el pueblo en general tiene bastante claro de dónde viene, pero institucionalmente todavía parece que no quieren reconocerlo así.
La nota política del día.
Sí, y aparte que la gente que tenía un mensaje claro en estos temas se volvió como chabacano, po. O sea, como que los Jaivas fuera, o sea, los Jaivas esto y otras cosas más profundas, pero al final termina siendo como lo popular y arriba las manos y vamos, y nada que ver, a mí parece.
Estos comunistas.
No, al contrario.
Sí, no, por eso que al final es un poco el prejuicio.
Pero no, tiene que ver con el hueveo, como que los Jaivas fueran hueveo, entonces que toquen las hueveas ahí. Bueno, el de los Jaivas hoy día es la mejor banda de tributo a los Jaivas. Los Jaivas dejaron de existir hace mucho tiempo y es un bonito espectáculo, pero ahí hay poco de...
Bueno, desgraciadamente tuvo la mala suerte de fallecer el batero y el cantante, ¿no? El principal, entiendo, Gato, ¿no?
Sí, Gato, pero hay discos increíbles, el Mamayuca, creo que el 90, man. La raja. Hay mucho que aprender y mucho de artesanía. Los Jaivas eran artesanos de su arte.
Y... Sí, además que el plantel de instrumentos que sacan a escena, muchos de ellos fabricados por ellos mismos de manera artesana, como tú bien dices, o sea, es bastante amplio y vasto, que yo creo que es una de las cosas que Soundtrack en el vídeo que tú decías se volvió loco, ¿no? Porque ni sabía qué instrumento estaba sonando.
Tatutruca, sí. Y...
Tatutruca, claro.
Tocando aparte con dos quenas a la vez y ahí quedó vuelto loco. Bueno, y eso que todavía no conoce, sí. El Congreso, que el Congreso es la gran joya de la corona chilena para mí.
Si te parece, Nacho, la siguiente...
¿Qué te gustaría escuchar o qué pones en tu casa para animar una fiesta?
Ah, me gusta mucho Mint Card de The Cure. Siempre me ha subido el ánimo y encuentro que es un tema muy bailable y me recuerda a mi época de la universidad. Y...
Es muy happy esa canción.
Es muy buena. Y...
Tu época golfa.
Esa es una canción de guitarra y la guitarra es la raja. Muy buena, muy buen tema.
Y para lo contrario, para mandar a todos a casa y que se termine la fiesta de una vez.
Bueno, ahí podría ser un tema muy para abajo, pero en realidad yo creo que tiene que ver con la fiesta interna. Y hay una fiesta interna que para mí tiene Charly García. Y esa versión del Unplugged funky, para mí es como para los precisos. Porque siempre al final alguien quiere echar a perder la fiesta, pero quedamos los que nos gusta amanecernos. Y Charly es un poco eso.
Y los que se toman los conchos de la bebida.
Todo, ya lo mismo.
el tema que hace de tamiz entre los que valen y los que no valen.
Sí, entonces
Exacto.
como que podría interpretarlo de dos maneras la fiesta, pues, o sea, igual quiero que se vayan en algún momento el resto y que quememos las cosas. Entonces, quizás
Que se queden los valientes, que se vayan
es
los
un llamado
cobardes.
a los precisos. Hacemos ahí el gesto
Exacto.
y con Charlie parte la otra fiesta. Y también, pues Charlie tiene unas letras impresionantes. Y esa letra en particular, cuando dice gozar es tan parecido al amor y más barato, ahí me mata. Me encuentro que esa frase es genial.
Sí, hablando de fiestas, ¿qué música te gustaría escuchar en tu funeral, en tu velorio?
La última fiesta, Nacho.
¿Pero asisto
Puede
Sí.
ser Corpora Insepulto, no es necesario que estés presente, pero por lo menos que se estén acordando de ti.
Bueno, los más jóvenes, o sea, los más cercanos a mi edad, bueno, quizás cuando me muera, a mí me gusta Weird Fishes de Radiohead, como que son mis amigos así más directos, sabrán que eso para mí es importante, pero si es como más general. Me gusta el Calavera y el Grito de los Cadillacs. Creo que es un buen resumen de
Sí,
vida.
una bonita manera de representar ese momento, esa canción.
Sí. En realidad se trata de disfrutar.
Así debiera ser. Lo que pasa es que el concepto cristiano del funeral es como muy triste, pero en otros lugares justamente es lo que tú acabas de plantear, ¿no? O sea, aprovechan el momento para juntarse, recordar a la persona que ha fallecido de una manera entre divertida y demás. Esa canción es bastante entretenida, a mí me gusta bastante. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor.
Claro.
Temazo.
Y eso significa hacer
Así es.
sacrificio y si hay hueones que se van a amargar, puta, amarguémonos por lo que valga la pena, weón.
Exactamente.
Y
Exactamente.
es para seguir hablando de comienzos y de finales, ¿qué te gustaría escuchar en tu boda?
Espérate, quiero profundizar en el punto anterior. Si fuera un funeral en el que yo no, del anterior. Por eso escucharía Weird Fishes, porque para mí tiene que ver con eso, como que llega al fondo y la letra, y ese tema es uno de mis temas favoritos de la vida. De hecho, fue mi Weird Fishes, de que salió ese tema, fue mi nickname de muchos foros. Y si yo pudiese observarlo así como, y no poder interactuar, y yo pudiera elegir la canción, escucharía Weird Fishes. Si fuera para compartir con el resto, hubiese sido Calavera y la Vid.
Para hacerlo, para que todos llorasen,
Claro,
Wave
no,
Fishes, y para poder compartirla, Calaveras y
más,
Diablos.
es más verlo yo en cuarta pared atrás y no puedo interactuar.
Claro.
Y de mi boda hablé, po. O sea, si hay un compromiso, o sea, yo creo que es la canción que nos une con la feña. Si en algún momento decidimos formalizar bajo ese rito, del que sea, bajo el credo que sea, porque hoy día tenemos una relación y vivimos como esposos, pues. Con todo lo que eso significa.
Viví en el pecado, Felipe.
Y vamos a morir en el pecado, así como
Pero en el pecado, según quién. Que
en todos los
también
funerales,
hay que
¿no?
eso hay que
Claro.
estudiarlo.
Yo creo que de entrada hay que declararse culpable al tiro. Ya, ¿y qué más? Ya, ¿y qué?
En el último momento y listo.
Siempre he pensado en eso. Que tuvieran razón los Amish, weón, bueno, unos weones así. Los Pastafari, weón. Bueno. O los del siete cuartos
Claro.
del último tercio del séptimo día. Esos tienen la razón.
Eso.
Los
Y
equivocados.
muchas y mucha plata también tienen los cabrones.
Oye, en Quilpué, que es un pueblo chiquitísimo, tenían como ocho iglesias. Yo jugué mucho la pelota en esa weá. Saltábamos la reja para jugar la
Ya.
pelota, porque tenían cancha. Pero nunca vi nada, era pura plata, weón. Dije, no sé.
Eso creo que cuando llega el día del el juicio final, creo que se fuman y se van a un planeta Felizonia, alguna
¿Se
movida
fuman?
así, y los que no son de eso, sí, se fuman y se cae su ropa, se cae su ropa, como cuando Célula en Dragon Ball chupaba la sangre a la gente, ¿acordáis? Se quedaba la ropa ahí, pues lo mismo. Y el resto, los que no somos de su religión, pues nos morimos, tío. Básicamente, así es como funciona el séptimo de los 15 día eso. Así que bueno, lo dejamos ahí para los radioyentes para que lo investiguen.
¿Cuál apostarle? Eso es como acciones. Acciones de que esté.
Claro, ¿a qué le tiro? ¿A qué le tiro?
Bueno, y que para seguir con nuestra lista, ¿qué música te gusta escuchar para hacer el tonto?
¿Hacer el tonto es como qué?
Para huevear, para yo qué sé, para cómo sería en chileno. Para cuando uno está en una fiesta y quiere tirarse una risa con los amigos, saltar, gritar,
ahora,
no sé.
Ahora como estoy con mi hija, en realidad todos los días escuchamos ping pong, entonces yo creo que diría me gusta el sol, porque tengo que cantarle, bailar con ella y disfrutamos. En realidad no es que le cante, cantamos.
Esa es tu fiesta ahora.
Esa es mi fiesta ahora. Y es la raja, se ríe. Sí, al final es todo para que sonría un ratito y con eso estamos. Esa es la felicidad. Cuando hace...
¡Qué bonito! Listo,
estamos. ¿Y qué música utilizas para deprimirte? O para cambiar tu... Digamos, más que para deprimirte, para cambiar tu estado de ánimo. De estar alegre a hundirte o de estar hundido a alegrarte.
Ah, nunca he, no utilizo así. En realidad como que no ocupo la música para cambiar el switch, sino que al contrario, musicalizo. Si estoy triste, estoy triste. Si estoy bajado, estoy bajado. No hay atado. No me miento con eso. No ocupo la música como café. Entonces...
O sea, algunas catalizan unas cosas y otras catalizan otras. Pero no seleccionas. No,
cosas que me parecen hermosamente tristes y otras hermosamente alegres. Pues, y está bien. Y otras me recuerdan cosas tristes y está bien. Ahí la herida abierta y está bien. Todo está bien.
No, yo puedo decir que al final cuando uno está personalmente, cuando uno está triste es cuando parece que vive las cosas más intensamente. Igual la alegría, o sea, como que... Quizá por nuestra manera de percibir las cosas es mucho más fácil percibir la tristeza que percibir la alegría. Y en la tristeza es como que todo es mucho, al menos a mi humilde entender, en la tristeza todo es como más intenso y como que uno se inspira más fácilmente cuando está triste, hablo desde mi punto de vista, que cuando está alegre.
Sí.
Hay muchas
inspiraciones, pues. También hay inspiraciones del trabajo, hay inspiraciones de para cocinar. Si es creativamente, obviamente el arte tiene que ir a la guata, pues. Si no vale.
Así es. A mí me ha recordado una de las frases que ha dicho Felipe, lo de la música, bueno, no es el café, y me he acordado de una canción, que no sé si la conoceréis, de Sigur Rós, se llama Glossoli, que en el videoclip salen unos niños vestidos así súper anticuados, corriendo hacia un abismo. Macho, cada vez que la escucho esa canción me hace una explosión dentro. No sé, es que no sé cómo sentirme con esa canción. No tengo ni idea si estoy bien, si quiero llorar. No sé, me revienta por dentro.
¿Qué dice el Manu Chao? Que era la malegría. Quizás tiene que ver con eso.
Exactamente, esa es la expresión. Felipe, esa es mi alegría. Exacto. Qué buena.
Aprendí eso y como que esa palabra la guardé y fue como, sí, pues, man, eso es. Y si Burros tiene... Hay una que me gusta, exacto, a mí, que nunca sabía cómo se llama, que es esa que dice, Isayo, que es del otro, del anterior, del Agaitus, Virgum, de cuando sale el bebé. Y esa tiene...
Sí. Isayo. Sí.
Que dura como 10 minutos. Esa también a mí me emociona mucho.
Esa se llama Svenf Englar. No sé pronunciarla bien, pero se llama así. Svenf Englar.
Claro que tú que en español no tengas la versión traducida. Yo pensé que iba a ser como célula.
Claro, se llama jungla de cristal en Islandia.
Yo pensé que era tu momento, ¿no?
A todo hogar. No lo traducimos todo, y menos Sigurros, macho, porque ya de por sí es un idioma inventado el que cantan, así que... Como para traducir un idioma inventado estamos.
Y bueno, cambiemos, corramos un estúpido velo con el tema de las traducciones. Y finalmente, para terminar la lista, música para ligar.
Para jotear, como decía el chileno.
Ah, igual ahí soy hijo de mi tiempo. Y yo creo que hay un tema que se llama Man Next Door de Massive Attack, del mezzanine, que encuentro que es de los temas sexys y no sé de lo que trata la letra, pero a mí me transmite
¿A ti te
quiero
suena
dormir.
sexy?
Sí, como un momento íntimo, que es lo mismo que me pasa con Portishead, no sé. Aunque no las letras tengan que ver con eso, pero es como una es un estado que me provoca.
Bueno, de eso se trata un poco
Bien, bien,
de
bien.
interpretarlo personalmente.
Sí, de hecho hay canciones que, pensándolo, nunca me he fijado ni en la letra. Sé inglés, pero hay canciones que no las escucho por la letra y otras que sí, la letra es lo más importante. No sé, por ejemplo, Los Prisioneros de Chile, las letras es todo.
Sí, totalmente.
¿Cachai?
Sí, ahí estaba pensando justamente cómo para algunos se entiende como lo que acabamos de preguntar, ¿no? Canciones para ligar. ¿Cómo hay gente que lo entiende totalmente o diametralmente opuesto a lo que acaba de plantear Felipe? O sea, si le preguntas algo aquí al chaval de ahora, te va a venir con una canción de Bad Bunny o alguna cosa así. Me ha llamado la atención la canción que has puesto sobre la mesa. Pero claro, al final eso atrae o tiene un sentido con cierto tipo de público. Al final no somos todos iguales y eso es lo que marca la
Puta,
diferencia.
seguramente
A
si
mí,
tuviera 20 años, culiaría con Bad Bunny, pues bueno.
hoy
Ya
día,
estoy más
claro,
viejito, pues. Ya
con
estoy
Benito
como más
Antonio
lento, más
Ocasio.
así, pues ahí Bunbury, otras cosas, ya estoy a otro ritmo. Menos BPM.
Acabas de decir Bunbury, Felipe. Sí, según mis informantes, eres fan de
Soy fan de un
Bunbury.
par de
¿Es
bandas
así?
españolas. Bien, bien.
A ver.
Abierto el abanico. Me gusta. Fui a ver a Los Planetas cuando tocaron una semana en el motor del autobús a Barcelona, cuando lo tocaron ahora hace un par de años, sí.
No me digas.
Bueno, conocí a Los Planetas acá cuando vinieron a tocar a Santiago. Estuve carreteando con ellos. Buena onda ahí con el Floren. Bien. Turbio todo, pero.
Turbio.
Sí, pero.
Tupido velo de drogas y
Sí, no, y
alcohol.
buena onda, y hablando así la raja, bueno, el Florent es un tierno, el weón, y pff, rascando las paredes, dejémoslo así.
Interesante, pero Pepe, ¿cómo llegaste a
Es
salir de
que
fiesta con los planetas, Felipe? ¿Cómo
un
lograste
conocido,
conectar?
o sea, un amigo,
¿Sí?
el Seba, tenía unos amigos que organizaron esa venida y tocaron, y me invitó, me dijo, bueno, a ti te gustan, así que tenés que estar piola, pero vamos a hacer un carrete para los puros precisos. Y armamos un carrete en la casa. El único que no fue el J, que estaba como cansado o quería otras drogas. Y estuvimos en un departamento ahí en Providencia, carreteando los planetas tendidos, escuchando música así, puta, carreteando, fumando pitito. Le mostré los Jaivas, de hecho, estuvimos escuchando los Jaivas, así como, ya, y muéstrame música, puta, qué bueno. Bien. Para ellos era como, ah, cojones,
Mira.
esto es como un Pink Floyd. Como un Pink Floyd. Mola, mola. Sí, de hecho tengo la discografía, los discos. Yo soy bien fan, pero ahí era uno más. Así que todo bien. Y me gusta La Casa Azul. Tengo sus discos también. Ahora me gustan los Punsetes. Esa es mi banda de ahora escucho así mucho los Punsetes. Me parecen muy chistosos, muy buenas letras. Me dan risa las weas que suben en Instagram, los sigo. Me parece muy inteligente. Bueno, Los Punsetes sería una banda que me encantaría tener una banda que fuera así. Encontrar a la gente para hacer ese tipo de banda de música con humor y chistosa, ¿cachai? Y Bunbury también. Me gusta Caleta. Más su etapa después de Lores del Silencio. La primera etapa me parece más poderosa que todo lo que ha venido haciendo después, excepto el último disco que me pareció la raja. Hay unos en vivo y unas etapas ahí con el Nacho Vegas que no me parecen tan buenas, como que me parece mejor Nacho Vegas solo. Yo sigo harto la música española.
Cuando hablas de discos de la última etapa, ¿te refieres a Palo Santo,
Es que Flamengo es más
Flamingos, alguno
antiguo,
de
pero el
estos?
Palo Santo no me gustó tanto. El Hellbix Deluxe, hasta ahí, cuando se puso
A
muy
mí
gringo
tampoco.
para el rock, Lo que pasa es que tengo una. Me parece que la música española copia muy bien, toma los estilos, pero le cuesta juntar cosas y hacer sus propios pastiches. Por ejemplo, yo creo que la música chilena es un poco más, o quizás estoy muy cerca, pero se da más licencias de poder mezclar. En cambio, por ejemplo, hacen una banda punk y es súper punk, y con todos los códigos del punk. Y las bandas indie de españolas también, es como con todos los códigos del indie. Entonces, como que no se permiten incluso en sus mismas bandas ser tan abiertos, pero eso hace que cuando te entregan un disco sea súper redondito. Entonces, a Bunbury le pasa un poco eso, que es como, voy a hacer un disco como del rock del 70 y se viste así. Entonces, es como, weón, como que me parece hasta cliché.
Lo interpreta más que no, no es que se inspire, lo
Sí.
interpreta, toma el papel.
Claro, y está bien, eso le genera, pero a mí me pasa que, no sé, por la época que era como que mezclaba más gitano, más esa época como noventera, me parece que estaba muy bien, muy bien.
Yo coincido contigo. Yo creo que si tuviera que rescatar de la etapa Bunbury, no los de Héroes del Silencio, yo sin embargo, yo sí soy bastante fan de Héroes del Silencio, pero de la etapa Bunbury yo rescato Radical Sonora. Radical Sonora a mí me encanta ese disco del año 97 y lleva como canciones como la de Alicia, que la encuentro genial. Ese disco yo lo recomiendo mucho y mira, hace no tanto sacó también una. Un disco MTV Unplugged súper entretenido en el que hizo bastantes colaboraciones con artistas de la talla de Carla
Con Vetusta
Morrison
Morla.
y otros, ¿no? Entonces, con Vetusta
Igual
Morla,
ahí me hace
efectivamente tiene un
conflicto
temazo
porque
con
a mí me
Vetusta
pasó que
Morla, etcétera,
Stradlist
algunos
que
mexicanos.
eligió es osado igual, es raro porque no elegí, o sea, yo hubiese elegido
¿Sí?
cualquiera menos las que están ahí.
Sí. Sacó algo de la etapa de Héroes del Silencio también. Sacó Avalancha, El Camino del Exceso.
Sí,
Trató de
a mí la
fusionar
verdad
un
que ahí
poquito toda su
del
carrera
camino
en ese
cabalero en
tracklist,
adelante
¿eh?
estaba revisando en internet.
¿Alguna le
Esa
quedaron
es la época que a mí
otros?
me parece 2000. Y hasta el viaje a ninguna parte, para mí el pequeño, el flamingo, el viaje a ninguna parte, para mí son discos de cabecera que los escucho mucho. Después, temas sueltos, el Consecuencia y el de Expectativas. Ahora, el último que sacó me pareció la raja. Y es más, con unos vecinos que son más fanáticos de
Sí.
Sabina y nos juntamos ahí a tomar. Y compartir a veces en las noches, son todos papás, entonces a veces nos juntamos ya a la 1 de la mañana. Incluso ahora, estando en cuarentena, nos juntamos cada uno fuera de su casa con una piscola y a veces escuchamos música desde el celular uno con otro y a la 1 de la mañana, los sábados, los domingos. Bueno, y ahora se volvieron todos los días, cualquier día.
Algún día hablaremos de Bunbury largo y tendido y pondremos algunos temitas. Pero hoy quería aprovechar este momento que estamos hablando de temas varios para seguir poniendo algún temita de música que te parezca relevante. Nombraste Funky de Charlie, la nombraste bastante, Felipe.
Sería perfecto ese
¿Te
tema,
parece
esa
que
versión de
la
la
pongamos
track,
esa
Felipe,
cancioncita?
esa es
¿Sí?
para que parte el carrete, que
Hagamos que
pongamos los
empiece
precios.
entonces.
Bueno, vamos a
Exactamente.
hacer la prueba, a ver quién queda después de esto.
Me parece bien. Bueno, aquí estamos de vuelta después de ese temazo funky, que a mí también personalmente lo encuentro súper súper divertido. No sé si como para mi boda, pero me gusta bastante esa canción. Me gustaría retomar un tema que hablamos al principio, una duda que me quedó dando vueltas en mi cerebro, que fue cuando presentaste tu grupo Jirafa en Llamas. ¿De dónde sacasteis ese nombre loco, Felipe?
Bueno, no, yo me sumé a la banda que ya llevaban de mediados de los 90 tocando, entonces en realidad el nombre estaba. Y hay dos historias. Una es por un cuadro de Dalí, que es como el 36, 37, que aparece ahí, de hecho, una jirafa en llamas. Entonces, jirafa.
Literalmente.
Sí. Y lo otro en su momento es que. Creo que en el 95 hubo un incendio en el Zoológico de Santiago y terminó con la vida de 4 jirafas. Entonces los chiquillos, en esa época, los animalistas y se le fueron en contra. Ahí no había tanto internet, nada. Yo creo que estaba como recién partiendo, pero estaban todos así como, ¿cómo se les ocurre burlarse de eso? Y en realidad tenía que ver con un tema más de Dalí, era como nada que ver. Así que nada, una historia es un nombre peculiar.
Un buen reclamo sí. Publicitario en cualquier caso.
Sí, sí, sí. Hoy día sería un bombazo. Ponerle así una canción.
A mí me gustaría en lo personal de que el programa se pudiera terminar con una canción de tu grupo. Normalmente dejamos al invitado que elija sus canciones, pero yo creo que sería una muy buena oportunidad para daros a conocer también, como cierre final del programa. Si tuvieras que elegir una canción de Jirafa, ¿qué canción elegirías para poner?
Obviamente estamos en la promoción del último tema que sacamos, que lo sacamos hace muy poquito. Es un tema que se llama Boca, Mano, Pie.
Boca, Mano, Pie. ¿Qué es eso?
Hablando de nombres peculiares.
A ti te gusta, eres una especie de, claro.
Bueno, hay una historia ahí con el bajista, es una canción que canta el bajista, es La Vuelta de Jirafa. De hecho, él no es el vocalista principal, pero siempre ha tenido unas canciones en los discos y nos pareció buena idea en esta vuelta volver con una canción con el bajista cantando porque somos choros, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Si tenemos toda la libertad, no tenemos ni una presión, entonces. Y el nombre de la canción tiene que ver con, es una enfermedad que tienen los niños. Y estábamos hablando con Nico un día tomando once. Entonces había sufrido, alguien conocido tenía este virus. Entonces me dijo, vaya a sufrir de lo mismo tú, porque a mi hija le dio y tu hija también le va a dar. Y entonces como una broma entre padres. Y tenía que ver, después me dijo, oye, le voy a poner así a la canción. Y fue como, la raja, pues, bueno. De una conversación que tuvimos los dos, apareció eso. De todos modos, yo le había dicho, oye, es un buen nombre para canción, ¿o no creí? Me dijo, es que ya tenemos una que se llama Pulmonía y ya está apareciendo esta hueá del COVID, ¿cachai? O será como
sí, yo creo que entre claro.
Con nombres de enfermedades, bueno, vamos a estar llamando
entre el nombre de tu grupo y los nombres que le ponía a los canciones, macho, os van a vetar, tío. Por lo menos llamáis la atención, como decía Nacho.
Es que también te da, son las libertades de poder hacer lo que queramos. Entonces,
esa es la idea. Sí. Esa es la idea. Bueno, quiero aprovechar para darte las gracias, Felipe, por haber participado en la tarde de hoy en esta conversación tan agradable. No sé, Nacho, ¿coincides conmigo? Creo que ha sido una entrevista bastante fluida. Muy interesante la historia personal de Felipe y sus bandas.
Sí, por supuesto. La verdad es que es un gusto poder hablar de música con alguien que realmente sabe de lo que habla cuando habla de música, porque ya no solo por su gusto personal, sino también por el hecho de poder dedicarse, aunque sea part-time, a la música, como que hablas con propiedad de lo que hablas. Así que la verdad es que ha sido un gustazo poder hablar contigo esta tarde.
Muchas gracias. Bueno, y es que al final hablo de lo que me ha tocado vivir. Yo musicalmente quizás es pobre lo que hago, pero es el arte que es por lo que quiero dejar huella. Y con las personas con las que hemos trabajado, o con las que yo trabajo y me relaciono y armo banda y trabajo en proyectos, tienen esa visión. Entonces somos un colectivo de gente creativa que hacemos las cosas que nos gustan y a los tiempos que nos gustan.
Felipe, si te parece bien, presenta la canción con la que cerramos el programa. Por mi parte, nos despedimos hasta la semana que viene. Agradeciendo a todos nuestros oyentes también la participación y el feedback. Seguiremos haciendo esto porque la verdad que creemos que es una muy buena oportunidad para dar a conocer a gente como Felipe. Un abrazo muy fuerte a todos.
Muchas gracias.
Chao, gracias, Felipe.
Felipe, adelante, presenta la canción.
Perfecto. Bueno, los quiero dejar con el nuevo tema que hemos estrenado, nuevo single de Jirafa Ardiendo. La canción se llama Boca, Mano, Pie y la idea que tenemos del proyecto es durante el año poder trabajar con distintos ilustradores, con distintos diseñadores y con distintos productores para cada canción. De hecho, estamos preparando otra canción que va a tener otra gráfica, otro arte y otra mano de producción. En esta primera fue Nicolás Moreno el que pone su voz, que es el bajista de la banda, y es una canción que trabajó principalmente él. Y lo que explica él, la canción trata de la incertidumbre y el pavor que causa tener en nuestras vidas puedan cambiar en un segundo. Y en la letra, lo que el Nico quería tratar de transmitir era de valorar lo que se tiene y asumir que el tiempo pasa y inevitablemente todo se transforma con esta componente de azar que es inherente al paso del tiempo mismo. Entonces, en estos tiempos que hay que estar esperando y cuidarnos, la canción ha tomado mayor sentido. Aparte que es el nombre de un virus, entonces es súper cálida y estamos trabajando en realizar una versión de video a distancia, más prontamente la vamos a estrenar, y un video que estamos viendo. Entonces los invito a una canción bonita que nos encanta y que es la vuelta de Jirafa Ardiendo después de muchos años de silencio y en la cual ahora soy parte. Así que vamos con boca, mano, pie. Ojalá les guste.